En el descanso, algunos estaban preguntando sobre el contraste en los funerales con algunas prácticas muy comunes aquí, el rosario y la absolución de los pecados del difunto por medio del sacerdote. Y a veces estamos compartiendo el mismo espacio con un sacerdote, y la familia a veces está dividida, pero es mucha oportunidad. Yo estuve en un funeral de un muy amigo mío, como de mi edad, amigo de algunos de ustedes, y el sacerdote estuvo ahí, jesuita, y la viuda, muy amiga nuestra, comentó con el sacerdote de mi presencia, vino conmigo, me abrazó, me dijo hermano, y me invitó a tomar una parte. Iban a tener una misa. Obviamente yo no iba a participar en la misa, entonces yo le dije, pues o antes de o después, donde tú quieras, pero yo puedo comentar algo, ¿no? Y yo, con muchos amigos en común, nuestros, algunos de ustedes presentes, pues yo leí de Juan 11, de la resurrección y la vida, y la pregunta que Jesús le pone a la hermana de Jesús, ¿crees esto? ¿No? ¿Crees esto? Entonces como pues una invitación a los presentes de creer, y luego hicieron su misa, ¿no? Pero a veces el contraste entre el efecto de la palabra de Dios y los ritos que realmente no son de gran consolación, pues el contraste es fuerte. Otra cosa que alguien comentó, y creo que vale la pena mencionar, un poco del principio regulativo. Y alguien preguntó la diferencia entre el luterano y el reformado. Y estamos pensando en ejemplos. Por ejemplo, si alguien quiere proponer danza litúrgica, es un ejemplo nomás, danza litúrgica, ¿cómo pensaría un reformado, cómo pensaría un luterano? Un luterano haría la pregunta, ¿está prohibida la danza litúrgica en la Biblia? Y la respuesta aparentemente es no está prohibida. Entonces un luterano se sentiría en libertad de introducir ese elemento en el culto. El trabajo del reformado es otra. El reformado tendría que decir, en algún lado dice la Biblia que debemos danzar litúrgicamente. Y si la respuesta es no, pues el reformado no está en libertad de introducir ese elemento. Pero quiero distinguir, y aquí está mucho del problema con nosotros, o entre los reformados, entre un elemento y una circunstancia. Y es una distinción importante, pero a veces es difícil cuando tratamos de ser muy precisos. Un elemento, la predicación de la palabra. ¿De acuerdo? Que es algo que la Biblia dice que debemos hacer, ¿no? Ahora, ¿a qué hora? ¿En qué idioma? ¿En qué versión de la Biblia? ¿Qué tan largo el sermón? ¿Dónde queda en el culto? ¿Al principio? ¿Al final? Todas estas cosas son circunstancias. Y obviamente en las circunstancias hay necesariamente libertad, porque cada contexto cultural va a determinar el uso de diferentes circunstancias. El elemento es el mismo. En Sudáfrica, en Australia, en Inglaterra, en México, ¿qué debemos hacer? Predicar sólidamente la palabra de Dios. En cada uno de estos sitios, las circunstancias van a variar. Ahora, esto es importante porque entre los reformados, el uso de instrumentos en la alabanza. Los que niegan, y es una minoría ahora, pero los que niegan el uso de elementos dicen que es introducir un nuevo elemento. Y los que aceptan los instrumentos dicen que no, el elemento es oración. No es canción, el elemento es oración. Y si cantamos la oración, si repetimos la oración, si usamos oraciones extemporáneas o leídas o el Padre Nuestro, estas son circunstancias. Y si estamos cantando la oración y si necesitamos utilizar, o si queremos utilizar instrumentos para que podamos cantar juntos mejor, más afinados, más rítmicos, pues es una circunstancia. Y pues algunos de los servicios, o algunos de las iglesias que no usan instrumentos, utilizan, ¿cómo se llama el pitch pipe? Sí, es un afinador, o sea, es un tipo armónica, pero tiene una sola nota, creo, o algo así, y es para dar la primera nota. ¿Ok? Si pueden dar la primera nota, ¿por qué no pueden dar la segunda, y la tercera, y la cuarta? Entonces, si ellos introducen, aún en la primera, pues ya están diciendo, no, la circunstancia requiere, queremos cantar afinados, y esto nos ayuda, perfecto. Es el mismo argumento de los instrumentos. Ahora, en algunas iglesias yo diría que los instrumentos se convierten prácticamente en un elemento, porque ya no se escucha la congregación. Y si no escucha la congregación, una circunstancia ha tomado precedencia. Entonces hay que tener, o presidencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y la única justificación de los instrumentos, y la mejor justificación, es ayudar a la gente a orar a Dios rítmicamente. Entonces, si una canción, un himno, un salmo métrico es una oración rítmica, pues las ayudas son los instrumentos. Pero este debate es, o sea, ahí está algo del debate entre los reformados. A veces nos perdemos en algunos detalles, pero esto les doy para que puedan entrar en el debate un poco. Y también la cuestión entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y hay ciertas cosas del Antiguo Testamento que son de alabanza levítica. Los sacrificios, obviamente, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió, ya agotó la razón de ese tipo de alabanza. Pero hay otras cosas en el Antiguo Testamento, el uso de instrumentos, coros, y la pregunta es, ¿esas cosas son cosas permanentes o esas cosas son cosas levíticas? Y si son levíticas, ya pasaron. O si son cosas permanentes, si son circunstancias que se pueden utilizar en cualquier época, adelante. Yo he escuchado a algunos decir, David bailó delante del Señor, y esto es justificación para que bailemos en la iglesia. Ahora, unas preguntas. David bailó, ¿qué? Desnudo, ¿no? O por lo menos solamente quizás en sus calzones. O sea, ¿vas a decir que, o sea, vas a tomar todo? O sea, ¿vas a poner a David como ejemplo? Pues, entonces, ¿vamos a bailar en nuestros calzones o qué? O sea, hay que tener cuidado. Y si vas a tomarlo como ejemplo para adoración, hay que tomar el paquete, ¿no? Otra pregunta, ¿dónde estaba bailando? En la calle. Entonces, ¿esto es modelo para un culto? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No necesariamente podamos tomar cualquier cosita que encontremos aquí y decir, ahora es lo que debemos hacer. Es mucho trabajo, pero realmente mucho del trabajo ya se hizo para nosotros. O sea, no estamos empezando de ceros, tenemos una gran herencia reformada. Y pues nada más quise darles un poco de orientación en cuanto a nuestra familia reformada en algunos de los debates. Bien, vamos a regresar al libro de culto y liturgia. Y aquí en la sección anterior tuvimos órdenes, y en la siguiente sección tenemos lo que se llaman fórmulas. Es empezando en la página 63. Y esta sección, la de formas, rellena la sección anterior. Entonces, bosquejos y ahora formas. Y podríamos decir, aunque no nos guste la palabra fórmulas, porque es lo que son palabras que pueden utilizar para para rellenar los bosquejos. Históricamente, la adoración reformada es moderada en su uso de fórmulas. Por un lado, dependemos mucho menos de fórmulas que las iglesias ortodoxas, la romana, la anglicana, la luterana. Entonces, somos mucho más, no sé, extemporáneos, libres de fórmulas que esas iglesias. Y por el otro lado, somos más, dependemos más de las fórmulas, utilizamos fórmulas más que muchas iglesias evangélicas y iglesias pentecosteses. Al mismo tiempo, quiero insistir en que todas las iglesias siguen fórmulas, aunque no estén prescritas. Y algunas de las iglesias que se consideran más espontáneas son las más predecibles. Y es muy curioso, ellos consideran que su alabanza es muy libre, muy espontánea. Sin embargo, si vas y observas semana tras semana, hay fórmulas, caen en fórmulas de oración, frases que usan y repiten vez tras vez tras vez. Y yo como predicador, si soy invitado a predicar en una iglesia de otra tradición, y si tengo algo de experiencia ahí y he observado, yo puedo predecir en qué momento la gente va a decir amén. O sea, es predecible, porque hay ciertos botones que ellos tienen, ciertos temas, y es casi, casi obligatorio que la gente grite amén en ese punto. Es una fórmula, es una liturgia. Entonces, ellos pueden decir, no tenemos liturgia aquí, pero no es cierto. Me acuerdo que tuve una conversación con una señora, yo estaba hablando de la liturgia de su iglesia, y ella como, no tenemos liturgia, tenemos absoluta libertad. Yo dije, descríbeme tu servicio. Pues llegamos, es una casa, es una sala, algunos se sientan allá, otros se paran acá, otros están conversando, otro pues a lo mejor agarra una guitarra y empieza a cantar, y luego algunos si quieren participar, participan, luego estudiamos así y así. O sea, es muy informal, y le escribí y dije, pues parece que tienen una liturgia bastante bien definida, me parece muy interesante. O sea, porque cada semana hacen lo mismo, o sea, es su liturgia. ¿Y es muy relajada? Sí, cierto, pero cada iglesia depende de ciertas fórmulas. Ahora, en general, es bueno buscar un equilibrio entre estabilidad y frescura. Estabilidad y frescura. Hay ciertos elementos que podemos dejar que nunca cambian. Y esto da estabilidad al culto y da seguridad a la iglesia y a la gente. Y además nos conecta con la iglesia universal. Si tenemos algunas cosas que hacemos en conjunto con los hermanos de todo el mundo, pues esto nos recuerda que somos parte de la iglesia universal. Y también da seguridad a la gente saber qué esperar, o sea, siempre va a recibir ciertos elementos. Sin embargo, hay otros elementos que varían de semana en semana. Y esto evita la monotonía y crea una expectativa en la gente de recibir algo nuevo. Y hay que buscar un equilibrio entre lo constante, lo estable y lo fresco. ¿Y dónde exactamente está este equilibrio? Esto va a depender de la gente. Y va a depender de la cultura. Algunas culturas van a requerir más estabilidad que otras culturas. Y tenemos diferentes culturas en la misma región, la misma ciudad. Nos hay que buscar qué necesita la gente para entrar gozosamente y seriamente en la adoración. Y otra cosa en cuanto a las fórmulas. Entre más solemne la ocasión, más necesidad de usar fórmulas fijas. Y ustedes entienden esto. Si estás en una boda y el pastor está ahí inventando, improvisando, dices, pues qué poco respeto, ¿no? Pero si estás en un grupo pequeño de estudio bíblico y luego el pastor o el que dirige quiere imponer un cultito, o sea, dices que pues no, o sea, no encaja aquí. Y hay ocasiones, ordenaciones de ancianos, diáconos, pastores, es muy solemne. Recepción de miembros. También hay que haber algo de formalidad y algo de que pues cada vez es lo mismo. Y pues bodas, bautismos, cosas así. Pero otras cosas hay mucho más libertad. Bien, esto es en general. Unos ejemplos. No es necesario, pero antes de predicar, yo digo siempre la misma oración. Y viene de un salmo, y es un poco unas palabritas cambiadas para aplicar a la congregación. Yo siempre digo que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, roca nuestra, redentor nuestro. Y yo creo que, yo me acuerdo que yo en mi primera iglesia yo siempre decía eso, y luego alguien dijo, ok, es muy buena. Un anciano me como desafió un poco y dijo, ok, ya has enseñado esa buena idea. Ahora quizás otra oración. Él buscaba frescura. Yo dije, ah, pues ok, a lo mejor sí, es monótona. Y luego cambié para otro sermón y algunos se acercaron conmigo y dijeron, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está la oración, no? Y una señora como regalo, creo que está aquí en mi estudio, bordó un cuadro que tiene ese versículo. Entonces yo dije, no, pues la gente está contando con eso, les da seguridad, les ayuda a preparar para el sermón. Entonces es un detallito, sin embargo, pues yo he visto que ayuda a la gente a saber que ahora esto marca. Y si quieren usar otra oración, adelante, si quieren variar, adelante, pero es un ejemplo de algo en mi propia experiencia que ha ayudado a dar seguridad, pero luego la predicación varía. Obviamente cada domingo es otra cosa. Bien, algunos comentarios variados aquí de las fórmulas litúrgicas. La cena del Señor menciona que los elementos de la cena del Señor son pan y vino en la página 64. Y pues aquí está reconociendo lo que el Nuevo Testamento utilizaba pan y vino. Entre la mayoría de los evangélicos usan pan y jugo de uva. Pues aquí menciona pan y vino. El lenguaje de la distribución de los elementos para mí suena un poco sacerdotal. Bajo distribución, el ministro se menciona aquí mucho. Yo ministrando en su nombre, yo ministrando. Pues para mí sería mejor no hablar de ti mismo en la cena del Señor, ¿no? Y del papel del ministro, porque no es un sacerdote. Obviamente estás ministrando, entonces hasta que el énfasis caiga en Cristo. Es un detallito, o sea, no, a lo mejor es una exageración, pero no quiero que haya un malentendido allá. Nosotros usamos una forma de, tenemos una mesa común y la gente se forma en una fila y recibe el pan y recibe una copa de vino y luego regresa a sus lugares y luego juntos tomamos el pan y luego tomamos el vino. Menciona diferentes formas de administrar, por ejemplo en la página 66, habla de un círculo alrededor de la mesa, habla de ofrecer una hogaza de pan para que cada persona rompa un pedazo, ofreciendo el vino en una copa, suficiente para todos, una copa común. Yo creo que no sería muy popular ahora con el miedo de la influenza, pero colocando a los ancianos al frente de la mesa, y que la congregación pase en fila a recibir los elementos tomándolos cada quien en el acto, ahí mismo enfrente. Nosotros tenemos algo un poco diferente, pero tenemos ancianos y otros líderes enfrente y la gente se acerca a la mesa, recibe su pan y vino y puede ir o antes o después con uno de los líderes para orar. Y ha funcionado muy bien. Y pues hay diferentes formas, entonces hay mucha libertad aquí. Quiero mencionar por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos de la forma que lo hacemos porque es algo identificable para los católicos romanos. Y tenemos visitas católicos, romanas, y es algo identificable. Y ellos reconocen pues algo semejante a lo que ellos hacen. Otra cosa es que nos ayuda a cercar la mesa más efectivamente. Cercar la mesa es poner una cerca alrededor de la mesa para los que deben participar, participen, y los que no, no participen. Y ahora les pregunto, si yo tengo un plato de comida y yo te lo paso a ti, ¿qué haces? Si te lo ofrezco, pues por cortesía o lo que sea, o sea, comes. Si yo te ofrezco una bebida, pues bebes la bebida. Y cuando se pasan las charolas por todas las filas, los que no deben estar participando, pues ya están recibiendo en sus manos los elementos. Entonces, lo más normal es recibir. Entonces, nosotros lo hacemos de nuestra forma porque decimos quiénes deben y quiénes no deben, y luego los que deben tienen que pararse, y los que no deben participar, pues simplemente se quedan ahí. Y no hay ninguna presión de pues tener los elementos en la mano. Las palabras de amonestación en páginas 67 y 68 se me hacen ofensivas. Es mi deber amonestar a los profanos en las cosas del Señor, a los que no entienden aún el plan de salvación, y todo aquel que practica, aunque sea en secreto, algún pecado, que no se acerque a la Santa Mesa. Pues hay que excluir, pero mucho mejor está lo que está en 69 al final, porque no es excluir más que nada, es invitar. Dice, a los que no participaron les invitará a creer en Jesucristo y buscar su misericordia para profesarle públicamente como su Salvador personal. Y no hay que ofender a los que no pueden participar, hay que animar, hay que pues decirles que no deben participar hoy, pero que pronto participen, preparándose, creyendo y preparándose para participar. Si dejamos al lado la cuestión de la paidocomunión, la comunión de los menores, los hijos del pacto, los que pueden participar son los creyentes que son miembros en plena comunión de nuestra iglesia u otra iglesia cristiana evangélica. ¿Cuál es la razón, cuál es la lógica de esta invitación? Es una comunión abierta en lugar de una comunión cerrada. Una comunión cerrada son los miembros nuestros y nadie más. Cuando estamos abriendo a otros cristianos evangélicos, estamos contando con que sus iglesias están haciendo la disciplina como deben. Desgraciadamente es una suposición probablemente equivocada, pero estamos dando beneficio de la duda a todas las otras iglesias y queremos que hagan lo mismo con nosotros. Pero si alguien nos viene como miembro en plena comunión, no bajo disciplina en su iglesia, estamos diciendo, bienvenido, hermano. Y pues queremos que los nuestros reciban el mismo trato en otro lado. Pero esto pone mucha responsabilidad en todas las iglesias de disciplinar a los miembros y respetar la disciplina de otros lados. Entonces, y hemos tenido casos de disciplina mal hecha en otros lados, y la gente llega y quiere participar. Entonces, lo que hacemos es trabajamos con la otra iglesia para quitar cualquier problema con la iglesia anterior para que pueda participar aquí, porque no queremos estar, no queremos ser refugio para fugitivos de la disciplina, o sea, queremos que la disciplina funcione en la iglesia universal, aunque muchas veces no es así, pero es la lógica de la comunión abierta. En la recepción de miembros, tenemos algo que para mí es curioso, es en la página 71 en adelante, curioso y confuso, porque como saben hay cuatro diferentes maneras de recibir miembros: por profesión de fe, por profesión de fe y bautismo, por traslado y por testimonio. Y aquí tienen diferentes promesas, diferentes preguntas para los diferentes grupos. Cosa que no entiendo muy bien, porque para mí lo mejor es que todos los miembros hagan las mismas promesas para que no podamos decir nadie, yo no prometí eso. Él sí, pero yo no, porque yo entré por otro régimen. O sea, el régimen debe ser el mismo en cuanto a las promesas. Entonces, lo que hemos hecho en nuestra iglesia, aunque ha producido una listota de preguntas repetitivas, hemos tomado de todas las preguntas, hemos editado un poquito para evitar algo de redundancia y hacemos las mismas preguntas a todos los candidatos. Y para mí tiene mucha más lógica que todos hagan las mismas promesas como miembros. Algo que menciona aquí, y no sé si haya libertad aquí o no, porque no es mi práctica personal, pero en la página 73 dice, nota, en todo acto de bautismo el ministro deberá, y parece compulsorio aquí, pero deberá asentar su mano 3 veces sobre la persona que se bautiza en relación con las 3 personas de la Trinidad. Y hay 2 formas que he visto bautismo, o 3, y una forma está equivocada. Una forma he visto es lo que yo hago. Yo no asiento mi mano porque yo derramo agua. Yo prefiero usar más agua que menos. Entonces, yo prefiero derramar. Entonces, yo tengo un pequeño recipiente y yo derramo agua. Entonces, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y derramo agua. Y el agua cae sobre la persona, ¿no? Y he visto personas que, o ministros que bautizan o derramando o como rociando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mí cualquiera de estas formas es correcta. La primera enfatiza el nombre. La segunda forma enfatiza 3 personas. Pero hay una forma equivocada. Yo he visto a un bautismo, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esto es cambiar la fórmula, porque es un nombre. Porque en la fórmula hay un nombre, es el nombre. ¿Por qué? El nombre es el ser de Dios. Entonces, y al bautizar así con 3 nombres, es tender hacia triteísmo. Entonces, no es correcto eso, pero cualquiera de las otras 2 formas se me hace legítima, porque una forma enfatiza la unidad de Dios y otra forma enfatiza la Trinidad de las personas. Bautismo de infantes. Aquí hay algo también curioso, porque parece seguir la interpretación romana, es en página 78, romana de Juan 3. Dice abajo, palabras de instrucción, dice que el bautismo cristiano significa que nosotros y nuestros hijos hemos heredado una naturaleza pecaminosa y que para entrar al reino de Dios debemos nacer de agua y del Espíritu Santo. Y es la interpretación romana que identifica ese nacer de agua como bautismo. Y es una interpretación posible, pero Jesús es muy tajante ahí. No puede entrar en el reino a menos que nazca de agua y del Espíritu Santo. Entonces, para los católicos romanos, por lo tanto, por ese versículo, el bautismo es absolutamente necesario. Para nosotros, el bautismo no es absolutamente necesario. Es necesario porque es algo mandado. Pero hay por lo menos un ejemplo bíblico de alguien que entró directo al paraíso sin haber sido bautizado. El ladrón en la cruz. Entonces, no es la interpretación tradicional reformada de este versículo. Entonces, algo curioso aquí. No es que esté equivocado lo que dice aquí, porque no dice explícitamente que esta agua es bautismo, pero es implícito aquí. Hay algunas preguntas opcionales que no hemos utilizado mucho en nuestra iglesia, pero a lo mejor debemos instituir en la página 85. Hay promesas para la congregación cuando un niño, un hijo del pacto es bautizado. ¿Prometen ustedes orar por esta familia, por el niño que hoy ha sido bautizado? ¿Prometen ustedes ayudar a la familia y apoyarles para que puedan cumplir los votos que hoy han hecho al Señor? ¿Prometen ustedes dar un buen ejemplo a este niño, de modo que conforme crezca, aprenda lo que es ser discípulo de Jesús? Y los miembros deben decir, sí, prometemos. ¿Sí, no? Entonces, yo creo que para que hagamos esto, con sinceridad, tenemos que proveer maneras y animar constantemente que la gente sí esté orando, porque no queremos que la gente haga perjuria, ¿no? Que diga, sí, prometemos, porque son promesas solemnes aquí. Entonces, si vamos a utilizar estas promesas, que son muy, muy de acuerdo con la idea de la comunidad del pacto, debemos ayudar a la gente a realmente cumplir con esas promesas. Es algo probablemente tarea para nosotros. ¿Sí? Sí, sí, hay muchas iglesias lo hacen y yo lo veo como buena práctica. Sin embargo, no quiero que la gente haga promesas ligeramente. Entonces hay que ayudar a la gente a cumplir con esas promesas. Quizás decir, si de veras no vas a hacerlo, no digas nada. O sea, solamente los que realmente van a orar por este niño, solamente los que van a ayudar en la escuela dominical o van a ayudar a los papás cuando necesiten ayuda. O sea, solamente ustedes digan, sí, prometemos. O sea, a lo mejor reforzar la seriedad de hacer una promesa. Las bodas. En cuanto a las bodas, a veces la gente me dice, Larry, tú casaste a esa pareja o tú vas a casar a esa pareja. Yo digo, jamás. Yo me casé con mi esposa y es la única boda que yo he hecho. Porque una boda es una pareja, se casa. O sea, no soy sacerdote, no tengo poder sacerdotal para casar a nadie. Entonces, una pareja se casa. Aunque es el lenguaje que utilizamos, pero yo quiero enfatizar que ellos se casan entre sí. Y esto enfatiza que la esencia de la boda, cuando la gente viene conmigo, pues queremos una boda y si yo acepto hacerlo, muchas veces no acepto hacerlo, pero si acepto hacerlo, hacer la boda, yo digo, ok, la boda puede durar un minuto, dos minutos, tres minutos, porque la esencia de la boda es cuando ustedes se casan entre ustedes y son las promesas. Y ustedes pueden pararse, hacer las promesas y ahí se acaba. Todo lo demás es opcional. Todo lo demás, o sea, no es que no tenga significado todo lo demás, sí. Pero yo quiero enfatizar lo que es la boda, lo que es formar una pareja, un matrimonio, es hacer promesas públicamente delante de Dios y delante de testigos para vivir juntos en matrimonio hasta la muerte. Y todo lo demás, y hay formas aquí para todo lo demás. Aquí hay formas para cosas que son tradicionales, los anillos, la Biblia, las arras, el lazo, el ramo, y pues todo esto. Pero esto es algo que pueden negociar con la pareja, ¿no? Los novios. Y aquí hay, esto es de mucha ayuda. Alguien me escribió recientemente diciendo, pues tienes un ejemplo de una boda. Y yo le envié algo que utilizo, pero dije, también consulta el libro de culto y liturgia. Hay muchas ideas allá y que son muy buenas. Ordenación de oficiales. Hay que reenumerar. Aquí en la página 107 dice leer los artículos de la Constitución de la Iglesia, artículos 90 al 95. Este es de una constitución anterior. Los nuevos artículos son 75 a 78, que hablan de los diáconos. Y luego en la página 108 dice, lee artículos 85 al 89. Los números ahora son 71 a 75. Y van a encontrar en este libro otras cosas a veces. Cuando dice, lee los artículos tal de la Constitución, hay que ver cuáles son los nuevos artículos. Sí, en 107 y 108, los nuevos números son 75 a 78, en lugar de 90 a 95, ya es 75 a 78, y en lugar de 85 a 89, ya es 71 a 75. Y habrá otras ocasiones también, pero pueden buscar los nuevos números en otras ocasiones. Hay algunas cosas curiosas aquí, discrepancias en las preguntas a los electos. Porque para los ancianos hay ciertas, ancianos y diáconos hay ciertas preguntas, y luego para los ministros hay otras preguntas. Por ejemplo, en la página 108, preguntamos a los ancianos y diáconos electos si reciben y adoptan sinceramente los símbolos doctrinales. Y luego en paréntesis dice, la confesión de fe de Westminster. ¿Y los demás? Hay una listota de símbolos doctrinales, y aquí menciona un símbolo. Es el principal, pero pues solamente menciona uno. Y luego prometen obedecer el gobierno, la disciplina y la liturgia de la iglesia. Ahí menciona los tres libros normativos. Pronto van a agregar un cuarto, manual de procedimientos. Ahora sí vamos con los ministros. En la página 112, pregunta 3, dice, ¿aceptan y adopta con toda sinceridad los símbolos doctrinales de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Y no dice cuáles. O sea, esto es más lógico porque la Constitución ya nos ha dicho. Hay una lista de, no sé, 14 diferentes símbolos doctrinales. Y luego, pregunta 4, ¿acepta y adopta el gobierno y disciplina de la Iglesia? ¿Qué pasó con el culto y liturgia? Desapareció. Entonces, yo creo que son errores de redacción, pero es una lástima. ¿Por qué? Porque estas preguntas son preguntas que deben ser normativas. O sea, cada ordenación debe seguir cierta forma para que todos los ancianos, todos los diáconos, todos los ministros hagan las mismas preguntas a través de todo el campo nacional. Entonces, realmente requiere algo de redacción aquí para poner todo de acuerdo con la Constitución y que, pues, no, obviamente no es lo que quiere decir, pero que un ministro no pueda decir a un anciano, tú tienes que seguir el libro de liturgia, yo no. Tú hiciste la promesa, yo no. Y el anciano responde, tú tienes que estar de acuerdo con Heidelberg y yo no, porque yo solamente prometí Westminster. Entonces, no queremos ese tipo de confusión. Bien, como digo aquí, hay aquí cosas, es una ocasión muy solemne y requiere fórmula, forma, formalidad. Hay muchas otras formas que deben estudiar para distintos tipos de servicios, pero no hay mucho más que comentar. O sea, es un libro de referencia. He hecho algunos comentarios variados sobre cosas que me han llamado la atención un poquito. La última sección son ayudas complementarias. Y menciona dos credos de mayor reconocimiento en la Iglesia Universal, que es el Credo de los Apóstoles y el Credo Niceno. Estos credos cubren la creencia cristiana en general, no profundamente, pero ampliamente. También se pueden utilizar secciones de las confesiones y catecismos reformados. Esos se pueden utilizar para profundizar en un punto. Apóstoles y Niceno cubre la Trinidad, cubre la carrera de Cristo. Pero si queremos confesar algo sobre la justificación, un día especial que estamos predicando sobre la justificación, pues a lo mejor debemos citar algo de Westminster. O si queremos enfatizar algo de la, el consuelo, a lo mejor debemos confesar juntos la primera pregunta de Heidelberg. Entonces hay que utilizar no solo los credos, pero también las confesiones, los catecismos, tienen un uso quizás más específico, más orientado a un tema específico. Las oraciones también hay unos ejemplos de oraciones. Por ejemplo, en página 148 en adelante, hay unas formas para oraciones. Y estas oraciones pueden utilizarse de una de tres formas. Pueden utilizarse como modelos, como guías generales para inspirar la oración del pastor o de la congregación. Pueden ser leídas como oración pastoral o pueden ser leídas como oración congregacional. Por un lado, las oraciones escritas suelen ser más profundas que las extemporáneas. Podemos pensar en oraciones en la Biblia que son muy profundas. Los salmos son oraciones escritas y muy profundas. Y a veces conviene leer juntos un salmo escrito. Podemos pensar en la confesión de Daniel, que es una confesión muy profunda y a veces nos puede ayudar en nuestra confesión. Podemos pensar en el Padre Nuestro, podemos pensar en las oraciones de Pablo, en Colosenses o en Efesios. Sin embargo, hay un problema ahí, o no problema, pero una dificultad, y es una dificultad humana. Es difícil leer y orar sinceramente al mismo tiempo. Estoy pensando en pronunciación. Si es algo congregacional, estoy tratando de llevar el ritmo y no fallar en ninguna palabra. Es difícil hacer esto y al mismo tiempo estar orando sinceramente. No digo que sea imposible, pero mi recomendación personal es que las oraciones leídas al unísono o alternadamente o por el pastor sean cortas en lugar de largas, en general, porque es muy difícil mantener la atención cuando es una lectura larga y es fácil caer en simplemente tratar de llevar el ritmo y pronunciar las palabras bien. Entonces queremos utilizarlas de una forma que realmente nos ayuden a orar sinceramente y profundamente, quizás más profundamente que normalmente oramos. El libro termina con una lista de textos o unas listas de textos que pueden servir en la planeación de un servicio de adoración. Y esto puede ser un recurso para los que dirigen la alabanza. No pienso en ningún texto para empezar el servicio con el llamamiento. Pues aquí hay llamamiento a la adoración. De comunión, de confesión de pecados, de transición para la ofrenda. Entonces hay una lista aquí listas que pueden ayudar. Y aunque es muy difícil, lo que buscamos, y yo diría que normalmente logramos, gracias a Dios, en nuestra iglesia, es una integración total del servicio alrededor del texto del sermón. Y felicidades a los, tenemos aquí los que dirigen y diseñan un servicio, y otras personas ayudan con eso también. Pero tenemos el texto del sermón, y este texto puede ser del Antiguo o puede ser del Nuevo Testamento. Y luego, siguiendo la tradición muy antigua, por lo menos como Justino Mártir menciona, hay una lectura también del Otro Testamento. Si estamos predicando del Antiguo Testamento, hay una lectura del Nuevo aquí arriba. Estamos predicando del Nuevo Testamento, pues hay una lectura aquí que corresponde, que apoya. Y luego, pues hay una serie de canciones, textos. Y normalmente es así, vamos alternando entre textos, canciones, hay una oración aquí. Entonces, y pues básicamente ese servicio. Y luego la transición a la cena del Señor. Y normalmente lo que trato de hacer es hacer un puente de conexión entre el sermón y la cena del Señor. Y luego, pues, bendición y otra canción, que normalmente es aquí la doxología, a veces el Padre Nuestro cantado. Entonces, lo que buscamos es que todo sea una integridad. Y gracias a Dios, y es un trabajo muy, muy difícil, alguien me dijo, uno de ustedes me dijo, ¿cuántas horas requiere para hacer un buen servicio? Y es impresionante. ¿Y cuántas horas, hombre, o sea, incluyendo a todos los que participan, para un servicio de una hora? Y es mucho trabajo, pero cuando funciona así, es una maravilla, porque enfoca la congregación en una idea, y es la idea central del texto. Esto obviamente requiere anticipación por parte del predicador. Entonces, que no llegue y que sea, caiga de sorpresa. Ah, pues, ¿qué vas a tocar hoy, pastor? O sea, que todos los músicos, todos los que dirijan, sepan con mucha anticipación qué va a ser el sermón. Me acuerdo que una vez, a veces la gente entiende y capta, y a veces la gente no entiende, pero me acuerdo que una persona vino, y una señorita, músico, muy, muy bien entrenada, y ella estuvo aquí para un servicio. Y ella salió diciendo, qué maravilla, no he visto nada así en mi vida. Y dije, pues, ¿qué? Pues, para mí, nuestro servicio es muy, muy sencillo. Y dijo, sí, pero desde el principio hasta la conclusión hubo un solo enfoque y todo estaba ligado. Y dije, gracias a Dios, alguien experimentó lo que estamos tratando de hacer. No digo que sea la única forma de hacerlo, estoy hablando de nuestra costumbre aquí, pero he visto que cuando funciona bien, que es casi siempre, gracias a Dios y gracias a los que dirigen, pues tiene un impacto acumulado desde el llamamiento hasta la última canción. Tiene un impacto acumulado en la gente. El propósito de todo servicio es que ayudemos a la gente a recibir la palabra de Dios, a recibir la cena del Señor, a adorar a Dios, gozar de Él, glorificarlo. Y con esta conferencia terminamos nuestro repaso rápido de los tres libros existentes de la eclesiología de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.